No. Cada que pasaba de una pieza a otra veía a una mujer tirada de rodillas al suelo, pero solo de reojo o al pasar la vista rápido. Precisamente la empecé a ver el día en que me enteré que estaba embarazada. La veía a diario, todo el tiempo y no solo en la casa, también en la calle. En esos años trabajaba en una imprenta. Ahí los olores son intensos, se trabaja con solventes, con tintas, con adhesivos. A veces hasta el papel también tiene un olor fuerte. Toda la cuadra en donde está la imprenta huele a tintas. Pues esos olores me hicieron pensar que podría estar alucinando. A los trabajadores se les recomienda usar respiradores, que son una especie de máscaras que cubren la nariz y la boca, protegiendo el sistema respiratorio de los vapores que sueltan todas estas sustancias que se utilizan para imprimir. A mí, a veces se me olvidaba ponérmela. Cuando supe que estaba embarazada y también en la imprenta empecé a ver a esta mujer arrodillada en el suelo, me espanté, pero por las razones equivocadas. Creí que no tenía de otra más que renunciar. Estuve asustada durante muchos días. No se lo dije a nadie, solo me dediqué a buscarlo en internet. De nuevo, podrían ser alucinaciones provocadas por los químicos. Podría ser algo neurológico. Podría ser que esta persona vestida de azul y gris, arrodillada en el suelo, fuera algo real, aunque difícil de describir. Un fantasma, una visión espiritual, un ángel, un mensaje, energías residuales. Esta idea era poco probable, pues estas energías están impuestas a un sitio en específico. El anciano que murió hace 20 años, que se asoma por la ventana de en medio en el último piso de aquel edificio. La bailarina que se aparece solo en los baños de mujeres del edificio B en la facultad. El payaso que se sienta en los columpios del parque. Pero, ¿por qué empecé a ver a esta mujer cuando supe que estaba embarazada? Una mujer que desaparecía si intentabas verla de frente. En internet dicen que es en esta etapa cuando se vuelve uno más sensible a percibir este tipo de cosas. Conforme pasaban las semanas, empecé a ver otras cosas. Veía también a un hombre sentado en una silla, con los codos recargados en las piernas, un libro en las manos, pero la cara levantada hacia el frente, mirándome. También a un perro que no sé decirte si era una sonrisa lo que tenía, o facciones humanas, y estaba haciendo una mueca. Detalles no puedo darte porque te digo que solo los veía de reojo. Para rematar, un día me pareció ver que comenzaban a cambiar de posición. Se levantaban de su sitio poco a poco y empezaban a acercarse a mí. Lo siguiente que pasó me dejó en claro que no eran alucinaciones, que no era un problema mental ni algo provocado por el embarazo. Se empezaron a escuchar ruidos en la casa, pero con el detalle de que esos también los escuchaba mi esposo, mi mamá y mi hermana cuando iban de visita. Los trastes, las puertas, a veces tocaban las ventanas, jalaban la cortina del baño, tiraban libros, escuchaban la televisión, el ventilador, la campana de extracción. A veces se me iba el sueño por estar imaginando lo que me iba a pasar cuando estuvieran tan cerca que pudiera verles las caras. Eso se sentía que iba a ocurrir pronto, pues cada vez estaban más cerca. Al principio no me espantaba tanto, saltaba de repente porque sabía que no tenía por qué haber alguien ahí. A los 3 meses, de repente me salían a un lado de la puerta de la casa, a unos pasos de la parada de autobús. a mitad del pasillo de aceites, semillas y especias en el supermercado. ¿Crees que están ahí, son personas reales o un perro en la calle? Volteas y no están. Se fueron acercando cada vez más hasta que llegó el noveno mes. Entonces sentía que me tocaban la espalda, me acariciaban el pelo, me respiraban cerca del oído. A mi esposo no le dije sino hasta que nació la niña. A los 9 meses se me hizo que ya era muy tarde para empezar a contar. No encontraba la manera de decir que desde inicios de año había estado viendo estos fantasmas o entidades y que se habían estado acercando. El día del parto escuché la voz de la mujer. Ella me dijo que iba a ser niña y que iba a nacer a las 10:40. Al día siguiente desaparecieron. Nunca jamás los volví a ver. También dejaron de escucharse ruidos en la casa. Me gustaría decirte que se fueron. Más bien se calmaron. No volvieron a sus escondites, seguían ahí, pero yo ya no los podía ver. Una noche pasó algo insólito. Lo que nos despertó fueron unos potentes ladridos que venían de adentro de la casa. Mi esposo se despertó, se levantó, me dijo que iba a ir a ver de qué se trataba y que mientras yo fuera a ver a la niña. Encontré su recámara vacía. Eso totalmente me alarmó. Fui corriendo al baño, luego alcancé a mi esposo. Estaba él, estaba Erika y había un tipo tirado en el suelo. Pensé que Mauricio lo había hecho, que ya se había condenado, pero no. El sujeto que se había metido a robar a la casa estaba vivo aún, aunque a cada segundo perdía mucha sangre. Llamamos a una ambulancia y a la policía. Al sujeto se lo llevaron esposado a la camilla. No sé si logró sobrevivir. En el brazo tenía una mordida profunda. Se le veía el músculo, la grasa, el hueso. Estuvo horrible. Esa horrible herida era la mordida de un perro, pero nosotros nunca hemos tenido perros. El sujeto se metió a robar a la casa y el perro lo detuvo. ¿Cuál perro?, te preguntarás, ya que no había ninguno en la escena. Cuando le preguntamos a la niña de 5 años en ese entonces que por qué estaba levantada, que si esa persona le había dicho o hecho algo, que si vio quién lo mordió, dijo algo que nos dejó sin palabras. La niña nos contó que había sido obra de Ernesto. Ernesto era un perro con el que ella jugaba a diario. Un perro negro con una sonrisa muy bonita, decía ella. Ernesto me salvó. Yo sabía que había algo de verdad en lo que estaba diciendo, no obstante, no podía entender cómo era esto algo real. Al día siguiente fue sábado, se me ocurrió comprar una película, algunas golosinas y me puse a ver televisión con la niña. Cuando la vi más relajada me puse a preguntarle del perro, dónde lo veía, cómo era, todo. La niña me dijo algo aún más espantoso que lo que me confesó un día atrás. Me contó que además de lo del perro, a veces entraba a la recámara un señor que siempre traía un libro en la mano y le contaba historias de terror. Eso no fue todo. También me dijo que a veces, cuando no podía dormir, una señora de cabello largo se arrodillaba ante su cama y casi susurrándole, le cantaba para que conciliara el sueño. 2. Mi abuela no le decía hija o nieta, pero la crió como tal. Se trajo a esa niña de Guerrero porque le mataron a sus papás y se quedó sola en el mundo. Mi abuela, doña Silvina, era de ese mismo pueblo. De 9 años llegó la niña a la capital. Para entonces mi abuela vivía sola. Se llevaban muy bien, se querían mucho, se cuidaban. La niña era muy inteligente, se portaba bien, iba muy bien en la escuela, ayudaba en la casa. El único tema con ella era que muy seguido le pasaba que se acostaba a dormir en su cama y al otro día despertaba en un lugar distinto. Algunas veces llegó a aparecer descobijada y tirada en el frío suelo del patio. Siempre se supuso que era sonámbula. Jamás la llevaron a que la revisara un médico respecto a eso. Su abuela nunca la vio levantarse en la noche, pero sabía que le pasaba porque muchas veces ella se la encontraba durmiendo en otro lado, un lugar distinto a donde había conciliado el sueño al inicio. Mi abuela decía que eso mismo marcó su infancia, que eso mismo le pasó a ella cuando era chica, también a su mamá y seguramente a su propia abuela. Pensaban que era algo que se traía de nacimiento y se podía heredar, pero pues esto se comprobó que era falso cuando también le empezó a pasar a alguien que llegó a la familia por adopción. Tampoco nunca la niña se llegó a despertar a mitad de la caminata. Llegó a decir que casi estaba segura de que ella no se levantaba de la cama dormida y se echaba a caminar. En sueños sentía que iba flotando. Su teoría estaba apoyada en el hecho de que a pesar de que dormía descalza, nunca amanecía con los pies sucios. Decía mi abuela que cuando ella era niña y eso le pasaba, sus hermanas una vez la amarraron de los pies para que no se fuera o para que se cayera cuando intentase levantarse. Con los pies amarrados al día siguiente, la encontraron durmiendo con las gallinas. Mi abuela tenía muchas de estas anécdotas. Otra vez le amarraron un cordón a la pierna y se amarraron ellas al otro extremo para que las despertara cuando se levantara sonámbula. Para sorpresa de todas, al día siguiente amanecieron las tres debajo de unas tablas a un lado de las letrinas en la parte trasera del patio. Una vez le pusieron un cascabel para que el sonido las despertara. Al día siguiente la hermana mayor amaneció con el cascabel amarrado al cuello y mi abuela tirada a un lado del cuenco en donde le daban a los animales de comer. Yo no conocía a mi bisabuela, pero de ella se sabía lo mismo, que una vez alrededor de su cama rociaron cal. Al día siguiente encontraron que no había ni una sola huella. Como te digo, pensaban que esto era algo hereditario, pero entonces llegó Verónica y también le empezó a pasar. Tampoco podía hacer algo de la casa porque cuando mi abuela era chica vivía en Guerrero y allá le pasaba exactamente lo mismo. Podría haber sido algo que se trajo del pueblo. Creímos que no lo íbamos a averiguar nunca. Así como a las hermanas de mi abuela, Verónica, la chica adoptada, también tenía curiosidad por saber cómo pasaba esto del sonambulismo. El problema para entender lo que estaba pasando era pensar que tenía que ver con estar durmiendo. Lo único que había que hacer para descubrir la verdad era pretender muy bien, hacérsela dormida, apagar la luz, quedarse quieta y esperar el momento. Cuando Verónica tenía 16 años, decidió intentarlo. Se acostó dándole la espalda a la puerta de su recámara y se quedó inmóvil. A las 3 de la mañana, mi abuela entró a su habitación sin hacer nada de ruido de pasos. Verónica la estaba viendo por un espejo. Estaba esperando sentir el contacto, se relajó. Cuando la señora la tocó, sus músculos no reaccionaron al contacto. Doña Silvina la llevó cargando hasta la azotea y la puso en el borde. Sin hacer ruido, la señora se regresó al interior de la casa y se volvió a acostar. Parecería que la respuesta estaba ahí, pero no. Mi abuela entonces ya era muy grande de edad y no me parecía que fuera capaz de levantar a una muchacha de 16 y subirla por las escaleras. No sonaba tan convincente, aunque eso era lo que juraba haber visto la muchacha. Y a mi abuela, ¿quién la cargaba? Mi bisabuela seguramente. Otra cosa fue que en ninguno de los casos encontraron huellas, ni de la verdadera sonámbula ni de la niña en brazos. Esta es una de esas historias que se quedan sin resolver, que son extrañas e inexplicables. Más aún porque, como te dije, cuando murió mi abuela dejó de pasar, pero 5 años después a aquella persona que despertaba en otra recámara, viviendo completamente sola, le volvió a ocurrir. Nos escuchamos pronto con más historias. Suscríbete, comenta, comparte, deja tu like, activa todas las notificaciones. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.